Ustedes que me leen están todavía entre los vivos. Yo que escribo ahora estaré desde hace mucho tiempo en viaje por la región de las sombras. Porque, de verdad, van a suceder cosas extraordinarias. Muchas cosas secretas van a ser reveladas. Y van a pasar muchos siglos antes de que se revisen estas notas. Y cuando los hombres hayan visto estas notas, unos no creerán, otros dudarán de ellas y muy pocos van a encontrar acá materia de meditación entre estos caracteres que con un estilete de hierro grabo en estas tablitas. Había sido un año de terror, lleno de sentimientos todavía más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre en la tierra, porque se habían producido muchos prodigios y señales de todos los lados, la tierra, en el mar. Las alas negras de la peste se habían desplegado amplias. Sin embargo, quienes entendían en la ciencia de los astros no ignoraban que los cielos tenían un aspecto de hecatombe. Y para mí, el griego Oinos, yo soy el griego Oinos, entre otros, era evidente que llegábamos a la rotación de esos 794 años en que, entrando en Capricornio, el planeta Júpiter llevaba a cabo su conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si no me engaño, el singular espíritu de los cielos ponía de manifiesto su poderío, no solo sobre la Tierra, sino además sobre las almas, pensamientos y meditaciones de la humanidad. Una noche estábamos siete en el palacio, en una sombría ciudad llamada Ptolemais. Los siete nos sentábamos alrededor de unas botellas de vino. Nuestra estancia no tenía otra entrada que una alta puerta de bronce, y la puerta había sido decorada por el artífice Corinos, y había sido fabricada con extraña forma y había sido cerrada por dentro. Había además negras colgaduras protegiendo esta triste estancia y privándonos de ver el aspecto de la luna, de las lúgubres estrellas, de las calles sin gente. Pero el presentimiento y el recuerdo del azote no se habían eclipsado en nosotros con facilidad. Había alrededor nuestro, cerca de nosotros, cosas de las cuales no puedo claramente dar cuenta, cosas materiales y espirituales. Había pesadez en la atmósfera, sensación de asfixia, de angustia, sobre todo había ese terrible modo de vivir que sufren las gentes nerviosas cuando están los sentidos vivos y despiertos cruelmente y adormecidas y tristes las facultades del espíritu. Y un mortal peso nos oprimía. Se extendía sobre nosotros, sobre los muebles de la estancia, sobre los vasos en los que bebimos el vino. Y parecían todas las cosas oprimidas y postradas en esta dejadez. Todo menos las llamas de las siete lámparas de bronce que daban luz a nuestro encuentro. Prolongándose en delgados filos luminosos, permanecían así, pálidas e inmóviles, ardían. Y en la mesa redonda de ébano, alrededor de la cual nos encontrábamos, y a la que el resplandor convertía en espejo, contemplaba cada uno de los invitados la palidez de su propia fisonomía, el fulgor inquieto de los sombríos ojos de sus camaradas. Sin embargo, reíamos violentamente y estábamos de un modo histérico, contentos a nuestra manera. Y cantábamos las canciones de Anacreonte, que no son sino locura. Y bebíamos con abundancia, aunque lo púrpura del vino nos hiciera recordar lo púrpura de la sangre. Porque en la estancia estaba además un octavo personaje, el joven Zoilo, y estaba muerto. Yacía extendido y cubierto con un sudario, era el genio y demonio de la escena. No compartía nuestra diversión, aunque su figura, convulsionada por la enfermedad, sus ojos, en los cuales solo a medias la muerte había extinguido el ardor de la peste, parecían tomar tanto interés en nuestra alegría como los muertos son capaces de tomar en la alegría de aquellos que deben morir. Pero aunque yo, Oinos, sintiese fijos en mí los ojos del cadáver. Me esforzaba, sin embargo, en no comprender la amargura de su expresión. Y mirando obstinadamente la profundidad del espejo de ébano, cantaba con alta y sonora voz las canciones de Teos, el poeta. Poco a poco cesó mi canto, y los ecos, continuándose en la distancia por entre las negras colgaduras de la sala, se tornaron débiles, indistintos, se desvanecieron. Y entonces, de las profundidades de esas negras cortinas donde moría el rumor de las canciones, surgió una sombra negra, sin forma. Una sombra negra como la que proyecta la luna junto al cuerpo de un hombre cuando se encuentra en la línea del horizonte más próxima a la Tierra. Pero no era la sombra de un hombre, ni la de un dios, ni la de ser conocido alguno. Después de haber temblado un instante entre los cortinajes, recta y visible, se fijó al fin sobre la superficie de la puerta de bronce. Pero la sombra era indefinida, vaga, sin forma. No era la sombra de un hombre, no era la sombra de un dios, ni siquiera la de un dios de Grecia, ni la de un dios de Caldea, ni la de un dios de Egipto. Y descansaba la sombra sobre la gran puerta de bronce. Y no se movía, y no pronunciaba palabra. Se definía y se fijaba cada vez más, permanecía inmóvil. Y la puerta, donde la sombra reposaba, si no recuerdo mal, estaba junto a los pies del joven Zoilo amortajado. Pero nosotros, los siete compañeros, que habíamos visto la sombra cuando salió de entre las cortinas, no nos atrevíamos a contemplarla con fijeza, sino que bajábamos nuestras miradas, escrutábamos siempre las profundidades del espejo de ébano. Y yo, Oinos, finalmente, me aventuré a pronunciar algunas palabras en voz baja. Le pregunté a la sombra su morada, su nombre. Y la sombra me contestó: soy sombra. Y mi casa se hallaba al lado de las catacumbas de Ptolemais, cerca de las llanuras infernales y sombrías que rodean el lago impuro de Caronte. Y entonces los siete nos paramos llenos de terror. Permanecimos temblorosos, estremecidos, horrorizados, porque el timbre de voz de la sombra no era el de un individuo solo, sino el de multitud de seres. Y esta voz, que cambiaba sus inflexiones de sílaba a sílaba, resonaba confusa en nuestros oídos, imitando los acentos conocidos y familiares de miles y miles de amigos muertos. Sombra, Edgar Allan Poe.